Atención, todo pasa entre viernes y viernes. Pasan tantas cosas que nos dejan pedaleando sin entender. Por eso te traemos las voces de la semana y te explicamos por qué pasó lo que pasó.
Veinte y trece minutitos, Charlie, y bueno, como dijimos, ¿viste? ¿Sale o no sale? Acá en
siempre
este caso
pasa.
No sale, pero no importa porque tenemos la voz del fiscal que estuvo en los medios esta semana. Vamos a, si te parece, para conocer un poquito de qué se trata, vamos a escuchar el audio número uno, donde la gente de La Nación Más, muy amiga de estas situaciones de estigmatizar a movimientos sociales y
no,
demás.
¿Te parece?
Así presentaba la causa que luego el fiscal Petigiani iba a contar.
Dentro del Ministerio de Desarrollo Social se crea, hace años atrás, el Fondo de Integración Sociourbana, uno de estos tantos fideicomisos que se hicieron más mediáticos en los últimos tiempos.
Estas son las imágenes de la cornisa.
Correcto.
Que fue justamente Girón, fue allí, ¿no?
Correcto.
A Mar del Plata y tomó en exclusiva. Estas son las imágenes del barrio ese de Mar del Plata, que no está terminado.
Todas estas imágenes están en esta causa.
Ahí está mostrando las imágenes, ¿no?
Digo porque... Sí.
El derrotero procesal. La finalidad de esto, el objetivo de la creación del FISU en el año 19, era urbanizar barrios populares. ¿Por qué lo manejaba el Ministerio de Desarrollo Social? Porque el Ministerio de Desarrollo Social maneja un registro nacional de barrios populares. A través de ese registro se entendió, en aquel momento, por lo menos fue lo que se enarboló la discusión, que el fondo del FISU debía ser administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y, en este caso, en cabeza de Juan Grabois. Por eso la denuncia, inclusive, como
recién decía
Edu y como muestra las imágenes, muestra las imágenes, en efecto el FISU construyó 64 viviendas, las cuales están sin terminar. No hubo rendición de cuentas, no hay rendición de gastos, no hay rendición
mentira.
De sumos y saldos, cuánto dinero se extrajo, dónde se creó, en qué terrenos. Terrenos que, como dice Petigiani, eran terrenos donados por Patricio Peralta Ramos para fines educativos. No se hizo fines educativos, sino que en definitiva
otra mentira.
Hay viviendas sociales. A partir de ahí entiende el fiscal que hay supuesta participación, la investigación lo delimitará, de la directora general de Educación de la Provincia de Buenos Aires, María Agustina Vila, de la directora del Consejo Escolar Mar del Plata, consejera Natalia Russo, de Ramona Fernanda Miño, que era la secretaria de Integración Urbana, y otros tantos funcionarios, Juan Grabois, Héctor Rostri, etcétera. Esta denuncia, estos proyectos fueron entregados oportunamente al Movimiento de Trabajadores Excluidos y a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, ambas organizaciones sociales lideradas por Juan Grabois.
Bien. A ver, hasta ahora lo único verdadero de todo lo que dijo es que las 64 viviendas se hicieron, no se terminaron, y que Grabois lidera movimientos sociales,
es
pero
grupo, sí.
No es funcionario público.
No,
ahora,
funcionario no es.
¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema de esto? Bueno, hay que decirlo como las cosas como son. La estigmatización de los movimientos sociales y de la gente pobre que no tiene acceso a la vivienda y que, de alguna manera, cuando el Estado empezaba, porque hay que decir que 64 viviendas
no
para la crisis habitacional que tiene Mar del Plata no es nada... A estos tipos se les dio por... ¿Y por qué entra Grabois acá? Que hubiera sido lindo preguntárselo al fiscal. Entra porque le da novedad mediática. Estuvo toda la semana porque estaba Juan Grabois. Si Juan Grabois no hubiera estado denunciado por el fiscal, no hubiera sido noticia.
Sí, no,
sobre
no.
todo porque, insisto, las casas están hechas... Ahora vamos a hacer un recorrido de los temas. Hay que decir que esos terrenos fueron donados efectivamente. Yo te cuento algo, Charlie. Vos sabés que yo soy fomentista.
Sí.
Vivo en el barrio de al lado. Esto es Barrio Fortunato de la Plaza. Yo vivo en el Martillo. Fui 2 años presidente de la Sociedad de Fomento Martillo. Y nosotros conocimos la historia de esas escuelas. La escuela 50, el Jardín de Infante 922 y la escuela 19 fueron hechas en los terrenos que efectivamente donó Peralta Ramos, pero que cuando Peralta Ramos lo donó, era una donación con costo, se llamaba. ¿Cuál era el costo que había que hacer una escuela agraria? En ese momento, imagínate vos, estamos hablando del 1800
sí,
y algo.
Sí, 200 y atrás.
Claro. Ahora, las donaciones con costo tienen un plazo de que si eso no se hace, no se cumple con el fin que el propietario donó, vuelven a los herederos. Los herederos tienen el derecho a reclamar por esas tierras. ¿Por qué no se reclamó nunca por esas tierras? De hecho, hay heredero de Peralta Ramos en Mar del Plata.
Un montón.
Porque las escuelas están.
Tal cual.
De hecho, cumplieron 50 años, si no me equivoco, el año pasado. Entonces, primera falacia. No es que los terrenos no se usaron para la educación porque están las 3 escuelas, ¿sí? Segunda falacia. Existe un complejo deportivo llamado Polideportivo. De hecho, fue inaugurado. Acá tengo efectivamente la fecha porque salió en todos los medios locales. 13 de julio del 23, ¿sí? La Secretaría de Integración Sociourbana, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, está llevando adelante importantes obras de integración en el barrio Fortunato de la Plaza, en la presentación del polideportivo, donde se van a hacer, entre otras cosas, cuestiones educativas y deportivas.
Exactamente.
O sea, el proyecto cumple con todos los requisitos. Además de viviendas para construcción, 64 viviendas, que, según dice el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, comandado por Fernanda Miño, la inversión social era de 290 millones de pesos, más o menos. En construcción de viviendas son 691 millones 200 mil pesos, ¿sí? Y además, en lo que tiene que ver con cuestiones de obras, de cloacas y demás, que además en El Martillo existe el RENAVAP, tenemos una zona del barrio donde se hizo el registro de barrios populares, me tocó hacer el censo en esa zona para saber si efectivamente había mujeres, porque el caso de mi pieza estaba destinado solo a mujeres mayores de 18 años, jefas de familia, a ver si alguna mujer que viviera en el RENAVAP no le había llegado el subsidio, que no era reembolsable, solamente tenías que construir algo en tu casa. De hecho, hay una foto hermosa que es, vos vas al barrio y vos ves que la mitad de la casa está hecha nueva porque se hizo con esa guita.
Claro.
Porque es una obra nueva de este subsidio estatal. Entonces, cuando uno empieza a desparramar y buscar un poquito, encuentra estas cosillas. Y como te decía, Jorge Basiglio es un vecino del Martillo que cuenta, fue además fundador de la Comisión Popular de Educación, y escuchate lo que cuenta sobre, en un artículo publicado, en un libro publicado de Juan Alonso, que fue promocionado por el municipio de General Pueyrredón en la época de Pulti, se hicieron libros de todos los barrios, y se iba y se preguntaba a los vecinos de cada barrio lo que tenía para contar, porque vecinos que llegaron cuando el barrio ni siquiera lo era y demás, al que estaba vivo era interesante como un documento histórico, porque no existe el acta de Peralta Ramos donde dice donación de tierra. Bien, dice... En la avenida 39 y Cuba había 6 manzanas que habían sido donadas para hacer una escuela agraria, pero había fenecido el tiempo para que se hiciera. Eso está reglamentado. Cuando alguien dona terrenos para hacer una obra, tiene un tiempo estipulado. Si nadie construye lo pactado, esos terrenos quedan para los herederos que reclamen la devolución de bienes. Entonces creamos la Comisión Popular de Educación. En ese tiempo estaba Martí Garro como intendente, uno de los tantos a quienes hemos reclamado que a esas 6 manzanas se les diera destino. Dicha comisión estaba integrada por las cooperadoras escolares, gente de la Sociedad de Fomento de los Barrios El Martillo y Florencio Sánchez. Se luchaba para que ahí se hiciera un complejo educacional. Al final logramos nuestro objetivo de levantar un complejo educacional, la Escuela Primaria 50, el Jardín Infante 922 y la Escuela Secundaria 19. Hoy están ahí.
Cumplido.
Bien, vamos a escuchar el audio número 2 entonces al fiscal Juan Manuel Petigiani explicando un poquito cuál es la denuncia penal.
Lamentablemente nos encontramos con un problema que se viene arrastrando desde hace prácticamente 2 años con vecinos que no fueron escuchados, un presidente de la Sociedad de Fomento que llegó a encadenarse en el Consejo Deliberante planteando que ese desvío del destino de los terrenos no correspondía hacerlo, y después nos encontramos con, lamentablemente, como ustedes han mostrado, con casas sin terminar, con barrios sin urbanizar, que era justamente los dos fines que apuntaba el programa Casa Propia, por un lado, y el FISU, que, digamos, se instrumentó básicamente para urbanizar, dice la ley, los barrios populares, las villas, ¿no? En este caso, en Mar del Plata, el FISU no urbanizó nada, y el programa Casa Propia tampoco construyó nada. Entonces, los fines que perseguían...
Y muestran las imágenes, mientras él dice eso, ¿no?
Dotar de condiciones dignas y de viviendas dignas a la gente, lamentablemente han sido absolutamente malversados.
O sea, ni urbanizó...
El señor Grabois de que no había malversado fondos. Bueno, nosotros consideramos que, digamos, el estado en el que se encuentran las casas habla por sí sola que esos fondos fueron pésimamente utilizados.
Ahí dice entonces que no hubo ni obra, no hubo vivienda, no se hizo nada. Bueno, lamento informarle que mientras él decía eso, la tele, el programa estaba pasando las viviendas, que algunas están revocadas, el fino, y otras no están sin revocar. Ahora, eso va a tener una explicación seguramente. Y de hecho, para eso hace la denuncia el fiscal, para investigar, obviamente, ¿no? Ahora bien, vos fíjate que en la noticia que dijimos del diario El Atlántico, específicamente la Gacetilla dice... Las obras de lotes e infraestructura urbana se están llevando adelante a través de la Cooperativa de Trabajo 15 de Enero, limitada, y son financiadas por el Fondo de Integración Sociurbana, con una inversión social de, como habíamos dicho, en su conjunto, a través de la ejecución de diferentes líneas, la Secretaría de Integración Sociurbana está ejecutando una inversión social de 7.300 millones de pesos para mejoras y demás. Todas estas obras se realizan bajo la auditoría técnica de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN. O sea, acá falta... Una denunciada
pata,
más.
Una pata, sí.
Entonces, el fiscal debería denunciar a esta universidad porque era la que fiscalizaba. hacia auditoría. Bien, entonces empieza a decir, bueno, cuando nosotros empezamos a usar la tierra de Fortunato, estaba abandonada, era un basural, y nosotros estamos para cambiar esa ciudad, esta sociedad y este país. Estamos en eso y vamos a darlo todo, dice Cintia Romero, era una de las cooperativas. El diagnóstico ambiental previo a la ejecución del proyecto de integración en Fortunato de la Plaza arrojó que se trataba de una zona abandonada y que la prevalencia de microbasurales en los terrenos constituían un potencial fuente de contaminación para la comunidad. Estas obras son importantes, ya que contemplan la recuperación urbana y ambiental, la integración social y educativa de las y los vecinos marplatenses, que se encuentran en condiciones de déficit e informalidad habitacional. Bien, previo a su aprobación, el proyecto fue sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental municipal en el marco de la Ley Provincial 11.723 y la resolución 538/99 y fue aprobado por la disposición de EMSUR 79/2022. La falta de planificación e inversión urbana a nivel municipal es una problemática en franca expansión. Papá, más de 14.000 familias marplatenses viven en condiciones de informalidad urbana. Eso dice la noticia. Entonces, ¿cómo entra Grabois acá? Le preguntan los periodistas porque se sorprenden, que a ellos les importaba eso, todo lo otro. No importa que la gente no tenga casa,
Hombre,
si se hicieron o no se hicieron. Vamos al audio número 3.
Él no era funcionario, entonces no tenía que manejar la plata.
No, comparto, digamos, pero bueno, en materia penal muchas veces hablamos del dominio del hecho sin establecer, digamos, quién habría sido el puntualmente administró el dinero, pero sí quién es el responsable de las decisiones. Y acá estamos viendo que si no fuera por Juan Grabois, la señora Miño no habría sido nombrada, digamos, Secretaría de Integración Sociourbana, los fondos no habrían sido entregados en la cantidad que han sido entregados y las obras no habrían sido monopolizadas por la organización que él dirige. Entonces me parece que querer, digamos, escapar a la responsabilidad que implica el desmanejo que mostraron estos fondos, me parece que es, pues, por lo menos lábil, ¿no?
Bueno, la realidad es que le dice que Grabois es culpable porque era amigo de Minio.
Costó.
Le presentó a Alberto, igual. Dijo, esta piba va a andar bien para afanar, entonces te la presento a Alberto. Alberto, nombrala. ¿Qué? Ella firma, no firma Grabois, no, firma Fernanda Minio. Entonces, firma, sí. Obviamente que está en la causa. Pero digo, vos fíjate cómo lo linkea con Grabois. Porque le presentó a Minio para que sea. Y entonces por ahí agarró plata también.
Bueno,
la realidad es que hay que demostrarlo. Obvio. Para eso es fiscal. Tiene que ir a buscar las pruebas ahora de su. Esto creo que lo decía Bernasconi, como era justicia, le había puesto un nombre. Ay, se me fue ahora, ya me va a aparecer. Bueno, la cuestión es que de esta manera lo vincula a Juan Grabois, que no
intenta
es funcionario.
Intenta vincularlo, ¿no? Busca la forma.
No es funcionario.
Dejo de serlo.
Vamos a escuchar el audio número 1 porque apareció Florencia Nieto, no sabemos por qué muy bien en el programa, pero parece que se había comunicado con la municipalidad. Así que en el audio número 4 Florencia Nieto va a contar algo que después te voy a explicar qué pasó.
Estaba hablando justo con la municipalidad de Mar del Plata, que me decían que ellos se opusieron desde el primer día respecto a que vengan a hacer estas casas porque sabían por dónde venía, que era Miño y Grabois, así me lo plantean, y que obviamente como son con la anuencia del gobierno nacional y de la provincia, te atropellan, lo mismo pasó con la toma de los hornos en La Plata, así que esto era todo un sistema
todo,
en donde necesitaban tierra para ejecutar el fondo FISU, una vez que ejecutaban el fondo FISU, se robaban el fondo FISU y nunca hacían las casas por las cuales tenían ese dinero, así que cuando tire de la cuerda el señor fiscal, seguramente encontraremos todo esto de lo que estamos hablando.
Ahora,
si después no lo encuentran, ¿quién saca todo esto?
Claro. Justicia creativa, me acordé. Bernasconi llegó a decir, a veces hay que utilizar la justicia creativa. Bueno, esto es efectivamente creativa. Una justicia creativa. Bien. Ahora dice, no, la municipalidad, qué sé yo, mirá. No es la verdad, y acá tengo, tierra cedida al MT, la nota que obras hizo avanzar y legislación dejó diluir. Dice, ¿no? La polémica en torno a la entrega de 24 metros cuadrados de Fortunato de la Plaza a la organización social para la construcción de viviendas ahora salpica al cuerpo legislativo local. El escrito que la coalición cívica le dio luz verde y que el radicalismo dejó stand-by.
Mirá
o
vos.
Sea, el partido de Carrió con Guido García, que fue el que hace esta especie de presentación, dice, che, fíjense que acá está pasando algo. Bueno, en la comisión que presidía Angélica González, le pide un informe a legislación, y legislación, donde está el radical Núñez, dejó que se venzan los plazos.
Mirá vos qué lindo.
O sea que no había un problema, evidentemente, porque no. Si no, se escucharon lo que
hoy, claro.
se matan por tratar cosas ahora que le propone Montenegro para levantar la mano, me imagino que eso hubiera sido motivo. Ahora, el fiscal vuelve sobre la donación de los terrenos. Vayamos al audio número 5.
Le agradezco el recuerdo, Nicolás, porque realmente ahí hay toda una situación que es bastante dolorosa, que es que hubo un grupo de vecinos que con gran valentía fueron hasta al consejo y hicieron todo un trabajo de investigación para demostrar que esos terrenos debían ser afectados a la construcción de escuelas.
Que están
lamentablemente
hechas.
Nadie los escuchó. Como le decía, el presidente de la Sociedad de Fomento llegó a encadenarse en la banca del consejo planteando la barbaridad que representaba,
digamos, Fortunato de la Plaza,
el desvirtuamiento, ¿no?, de esa donación que había efectuado el señor Patricio Peralta Ramos, que era para la construcción de escuelas, y básicamente planteando que ellos no se oponían a la construcción de viviendas, pero que planteaban que esos terrenos habían sido destinados, deberían haber sido destinados a la construcción de escuelas que alimentarían lo que es la matrícula de la zona, que prácticamente decían que no tenían lugar para ubicar a los chicos en esas escuelas. A pesar de esas situaciones, y digamos de lo que le señalaba anteriormente, cuando uno se remite a la documentación existente en el Consejo Escolar que documenta la cesión de uso que se hizo, se observa claramente que ahí la presidenta del Consejo Escolar explica que firmó la cesión de uso de esos terrenos rodeada por 5 personas del MT. Mirá. Que la colocaron contra la pared. Mirá. Y la obligaron. Mirá. A firmar ese documento.
Terrible.
Y esto está consignado. Terrible. En un acta del Consejo Escolar que los propios vecinos acompañaron en su momento al Consejo Deliberante y lamentablemente nadie escuchó. Fíjese que si eso hubiera sido escuchado, hoy no estaríamos hablando de esta situación, ¿no?
Hay que decir que Natalia sí era funcionaria y sí tenía la obligación de denunciar. No era que tenía que ser escuchada. Tenía que denunciarlo a la justicia.
Me pasó esto, sí.
Me atropellaron, firmé bajo coacción, me patotearon. No sabemos muy bien qué pasó. Me quise comunicar con Natalia, no me contestó el teléfono. Lo cierto entonces es que, Charlie, yo te propongo lo siguiente. Pues las casas no están terminadas.
Obvio.
Vamos a poner en contexto. Octubre del 23, elecciones. Asomaba Massa puntero. Todavía no se habían dado las generales, pero más o menos Massa, Milei. No estaba claro que iba a ganar Massa. Y que iba a haber una continuidad. Entonces probablemente los presupuestos se enviaron hasta que se enviaron y a lo mejor falta enviar más dinero para que se terminen.
Pero ahora no
es
plata.
Una posibilidad.
Ahora no hay plata ahora.
Es una posibilidad. Ahora bien, cuando vas a averiguar, como te decía, la inversión era de 691.200.000 pesos, que da más o menos a razón de 10 millones de pesos por casa, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, cuando vos te vas a Infobae, dice la construcción y el costo de materiales aumentaron 50% en un mes. ¿Conviene comprar viviendas en pozo o esperar? Dice José Luis Clery. En diciembre aumentaron 50%. O sea, y tenés una inflación anual de 260%. Es muy probable que las casas no se hayan terminado porque la guita que había mandado se la comió la inflación.
Totalmente.
A ver, ¿no es una locura eso? Digo, ¿para qué?
¿Qué pasó eso?
Nosotros que defendemos al Estado que labura y el Estado presente y que estábamos contentos con que haya casa para esas 64 familias, no estaríamos para nada contentos que nos enteráramos que haya gente que robó la guita. Y no nos gusta para nada. Ahora, lo que menos me gusta es que haya un fiscal que intente, por utilizar a los medios, armar una causa que después se termine cayendo por todo esto que estamos contando.
Porque no tiene,
porque,
no tiene
porque nada de las acusaciones son reales.
Y que además es un costo de guita.
¿Cómo?
Que es un costo de guita.
Bueno, por eso, sí, claro, obviamente, armar una causa, plata, hora, o sea, plata, de trabajo,
sí, sí.
Claro.
Sí, obvio, no, el fiscal no cobra gratis, digamos,
Variación. Podría estar laborando en una causa real, en serio, que tenga pruebas de verdad.
Sí, tal cual. Vos fíjate, tenés
política.
Acumulado anual del 23, 264.53% de inflación. Variación mensual, diciembre, en materiales 35.39% y en mano de obra, porque el sindicato, al que está en blanco, me imagino que esta gente como cooperativa debería tener su ingreso, 11.97% da el informe. Dice, bueno, la verdad es que los precios volaron. O sea, la casa valía 100, con 50% vale 150. Entonces hay que ir a buscar esa guita. Que como dijo el querido Javo, no hay plata, Alejandro, no hay plata.
No hay.
Entonces, ojalá podamos hablar con el fiscal, porque nos interesa saber qué hay de cierto, qué es lo que se puede hacer para que efectivamente, si hubo un delito, se lo sancione
y vaya preso,
que tenga que ir preso. Me está costando entender por qué está Grabois en esto. Va, lo entiendo, pero no es lo que me parece que correspondiera. Así que bueno, vamos a esperar a ver si podemos comunicarnos. Ojalá que la semana que viene podamos, porque esto aparentemente está tomando recién algún vuelo.
Sí, recién me arranca. Sí.
Así que si te parece, Diego, te llévatelo, vamos a la tanda y a la vuelta de la tanda vamos a tener una entrevista con una trabajadora que además, por supuesto, estuvo en la marcha, así que por ahí nos va a contar también cómo estuvo la marcha en Mar del Plata.
¿Te acordás de esto? ¿Y de esto? ¿Y de esto?
¡Cambiamos futuro por pasado!
En todos los ámbitos, todo pasa.